con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Buscamos o noso tempo reservado a pequena empresa e o autónomo cada sábado en Con Outra Voz de Radio Voz o carón de Eduard Garza, o xerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix.
Oxe, para falar de emprendemento social, que non teña familiarizado este termo, que nos coite por primeira vez, que poderíamos decirle, que entendemos exactamente por emprendemento social, Eduard?
Bueno, é un modelo de negocio, que ten a palabra social achegada, non? É un modelo de negocio que, ademais de buscar, lóxicamente, como calquer negocio, unha rendabilidade económica, persegue tamén un impacto social ou ambiental positivo. Non se trata só de obter beneficios, senón de mellorar a sociedade, pois de xerar cambios sostibles e de dar respostas e necesidades a problemas reais.
Cal sería a principal diferenza en respecto ao que entendemos emprendemento tradicional?
Pois a principal diferencia neste caso está no propósito. No emprendemento tradicional, pois o objetivo principal é o beneficio económico. No emprendemento social hai tamén, ademais dese objetivo, como dixen antes, hai un objetivo dobre, que é a rendabilidade, por un lado, e o impacto social positivo. Que implica isto? Por exemplo, que unha parte deses ingresos ou dos beneficios se reinvista para potenciar esa misión social que ten esa empresa ou que toda a cadea de valor pois estea enfocada a axudar pois, a un colectivo, a proteger o medio ambiente, a calquer acción social ou de ambiental positiva.
Bueno, para a pequena empresa, para ese autónomo que nos estea a escoitar, que lle podemos decir de cara a o interesante de integrar esta perspectiva social ou ambiental, Eduard?
Bueno, en primeiro lugar, hai que ter en conta que hoxe calquer consumidor, a gran maioría dos consumidores, isto están nos dando os datos estadísticos, cada vez están máis concienciados e valoran marcas que teñan que valer, que teñan valores pois con un compromiso real. Hoxe en día, témolo falado moitas veces neste programa, todas aquelas marcas que teñan un aspecto social, un ambiental, algo positivo para a sociedade, os consumidores teñen tendencia a consumir en esas empresas frente a outras que non os teñen. En segundo lugar, pode axudar, poder axudar a sociedade tamén axuda a fidelizar os clientes, non? Que o que estaba comentando, non? Que os clientes van a mercarche a ti antes cos outros, se tes esa acción social ou ambiental, pero por outra banda, tamén ten outra cosa importante, que vas a conseguir que moita xente desexe traballar contigo. Podes traer a talento interesado en este tipo de empresas. Hoxe a xente nova, os que buscan traballo, tamén están buscando tamén ofrecer algo tamén ao planeta, á sociedade, non? E en terceiro lugar, porque moitas veces, non, cando un proxecto xurde para dar resposta a un problema social, sempre se atopa un nicho de mercado específico e, sobre todo, menos explotado, porque, por desgraza, ata fai pouco, as empresas, era lícito, non, pretendían gañar cartos, pero non se metían en cousas que tiñan un punto social ou ambiental porque supoñía un custe. Bueno, pois hoxe en día hai nichos específicos deste tipo que están pouco explotados e que chegan a ser o suficientemente rendibles para todo, para a empresa e para a sociedade.
En todo caso, podría haber alguén que este a pensar que o social é sinónimo de recortar beneficios. Bueno, que lle dirías ao respecto?
Xustamente, ven esta mentalidade que vende antes, non? É dicir, ás veces é que isto significa moito custe, non? Bueno, pois un emprendemento social ben xestionado incluso pode ser tan rendible ou máis como un convencional. A clave está, pois, en atopar ese equilibrio, non? Entre eses custos, os precios de mercado e o impacto social. Se o modelo de negocio definímolo ben, se o modelo de negocio témolo ben pensado, non ten por que haber perdas. Temos que telo ben calculado, non? O contrario, moitas empresas perciben apoios, o sea, as empresas que teñen emprendemento social reciben tamén moitos apoios, moitas subvencións, ou incluso xa non tanto subvencións ou axudas, sino que alianzas que fortalecen a súa viabilidade. Hoxe en día, tamén o eran antes, o que pasa que antes non se pensaba nisto, pero hoxe en día, por sorte, estamos pensando nestas cousas, e estas empresas non só, non significa que van a ter menos rendabilidade, sino que poden tela moita, moito maior do que pensaban nun inicio.
Algún exemplo de modelos, de tipos de diferentes emprendementos sociais, Eduard?
Bueno, poderíamos decir moitas delas, non? En moito caso, podríamos decir, cooperativas de inserción laboral. Este é un emprendemento social. Son cooperativas, xente que necesita emprego, que se poñen de acordo e lanzan unha empresa, unha cooperativa de inserción laboral, e, sobre todo, que incluyen tamén a persoas con dificultades de acceso ao mercado laboral. Isto que estaba un pouco, que non se sabía, pois é unha forma de emprendemento social tamén, non? Conseguir que xente con dificultades de atopar emprego, pois teña unha opción e unha oportunidade, non? Eso sería e é unha cousa moi interesante. Por outro lado, xa coñecemos algunhas, hai moito tempo, por desgraza non son tan abundantes, pero sí que poden facer que coñecemos co nome de comercio xusto. O que aseguran os prezos e condicións dignas aos produtores. Estamos en pleno debate de subida de prezos, estamos en pleno debate de que o mundo vai como vai, e cando temos diante a posibilidade a veces de comprar directamente o produtor cun prezo xusto, evitando, pois, se cadra, demasiados intermediarios que sacan unha botaxada que a mellor podes evitar, non? Cada quen pode ganar o seu diñeiro honradamente, pero ás veces isto faise a costa do produtor. O público, ao final, recibe un precio moi alto e o produtor apenas pode conseguir cartos para poder incluso volver a producir. Outro exemplo poderían ser os negocios con impacto ambiental positivo. Aquí hai pues, proxectos de enerxías renovables ou xestión tamén de unha xestión sostible de residuos. Hai empresas xa que se dedican a estas cousas e que o fan dun xeito bo para o medio ambiente, bo para a sociedade e ao mesmo tempo son rendibles. E despois temos tamén outro, por decir outro caso, non, que serían empresas de innovación social. Que fan estas empresas? Desenvolven solucións tecnolóxicas para problemas sociais, que teñen moito potencial de crecemento. Se encontramos empresas que temos, pois, adaptar a tecnoloxía aos maiores, facer máis doada algunhas actividades que levarían moitos trámites. Bueno, pois todas esas empresas que se enfocan en solucionar problemas do día a día das persoas, pois tamén hoxe en día, co tema de tecnoloxía e inteligencia artificial tamén aplicada, pois teñen un abanico moi grande e teñen unha perspectiva tamén moi boa de rendemento e de crecemento. Por lo tanto, estes son uns exemplos, pero hai moitísimas máis.
No contexto galego, Eduard, cal dirías ti que son as grandes ventaxas ou os grandes retos para quen quere emprender socialmente aquí en Galicia?
Bueno, aquí un dos principales retos que temos é a falta de información e a pouca visibilidade que teñen estas accións, non? Moitos emprendedores non saben que existen pois, unha serie de axudas e, sobre todo, ferramentas específicas para este tipo de proxectos que están moi potenciados, pero que descoñecemos, non? Non hai visibilidade de isto e moita xente descoñece, non? E faltan eses retos, non? Son eses retos que necesitamos solventar. Tamén hai que ter en conta, por exemplo, que o tecido empresarial galego está formado por moitísimas micropemes e autónomos e ás veces é difícil dispoñer de recursos humanos e económicos para innovar. O sea, a innovación é algo complicado. Ten moitas axudas, pero tamén temos que ter en conta e pensar na realidade galega que temos moitos autónomos e moitas, decimos, pemes, pero que dentro das pemes aí tamén realmente son micropemes, non? E, por tanto, temos que ter en conta que se resulta difícil, teníamos que facer un apoio especial, non? Ao tecido empresarial galego. E, ademais, tamén, insisto, fixéxeme unha pregunta sobre isto, Félix, con toda a razón do mundo, hai que loitar, e temos que loitar contra a percepción de que o social non é rendible porque é todo o contrario.
Bueno, cales serían as oportunidades que salientarías neste tema que estamos a tratar hoxe do emprendemento social?
Bueno, hai moitas posibilidades e moitas oportunidades. Por exemplo, no rural galego, pues precisamente necesita a revitalización, y hay un montón de posibilidades para proyectos que combinen desenvolvimiento económico e impacto social, como por ejemplo que se está haciendo ya también turismo sostible, agricultura ecológica, cada vez está se dando más, servicios a mayores, ¿no? Por poner un ejemplo, en las zonas rurales. Y además, por otra parte, o que a población galega cada vez, y esto es cierto, cada vez está máis concienciada co cuidado do medio ambiente, co que hai un mercado propicio para este tipo de propostas. Un país como é Galicia, que viviu sempre da terra e do mar, non? Pois está concienciado e sabe a importancia que ten estas propostas a favor do medio ambiente, e por tanto hai un mercado moi propicio, hai unha mentalidade de necesidade deste aspecto, por lo tanto son oportunidades que temos que ter en conta como emprendedores.
Bueno, poñemos no caso agora de que alguén estános a escoitar, ten unha idea de negocio con conveniente social, pero non sabe por onde comezar. Cales serían eses primeiros pasos?
Bueno, aquí o primeiro paso sería definir ben ese problema social, non pode haber esta necesidade. Bueno, pues quero abordar este problema social, e a quen me vou a dirigir. Iso temos que telo claro, non? Para empezar calquera empresa, e a social tamén, temos que ter moi claro, pois pues eso, que queremos solucionar, cal é o problema, cal é o noso nicho de mercado, cal é o público objetivo que temos que ir hacia él, non? É fundamental facer unha pequena investigación para ver se a idea realmente soluciona o problema, si realmente hai esa necesidade, porque a veces temos un entorno que temos esa necesidade, pero son 4 gatos, non? Bueno, tamén é importante os 4 gatos, que as minorías son importantes, pero bueno, a efectos de emprender, pues vamos a ver si realmente é unha necesidade social ou non existe esa necesidade, e sobre todo, si hai esa necesidade, o que nos imos facer vai a resolver ese problema, non? Unha vez feito isto, teríamos que deseñar ese modelo de negocio. É importante facer os deberes, sempre o digo. Ainda que sexa moi sinxelo, non fai falta facer un modelo de negocio exagerado, pero sí, sinxelo, pero que donde quede claro de que xeito imos ganar os cartos, cal será o impacto que imos dar. E unha boa, por exemplo, unha boa ferramenta para facer este modelo, pues, poderíamos utilizar un modelo, el Social Business Model Canvas, ¿no? Canvas que se adapta ao clásico Canvas, pero vai un poquinho máis ao emprendemento social, que isto descárgase calquer modelo, pues, de internet. Por tanto, facer os deberes. Primeiro, ver cal é o noso público, onde imos ir, que imos solucionar, ver se a nosa solución é correcta e funciona, e despois facer o modelo de negocio. Como imos a gañar cartos e despois como imos a repartirlos para unha cousa ou para outra, que impacto imos ter, e, por tanto, facer ese modelo de negocio ben feito.
E unha vez definido ese modelo, que teníamos que facer a continuación?
Pois a partir de aí parece casi lógico, ¿no? Es decir, bueno, buscar recursos e alianzas, ¿no? Entonces, un modelo de negocio, pero tenemos que buscar cómo financiar, ¿no? E qué recursos necesitamos, cómo conseguirlos. Por tanto, hay entidades hoxe públicas, como puede ser o IGAPE, también o GAIN, a Agencia Galega de Innovación, que ás veces, case todos os anos, contan con liñas de axudas nun sentido ou outro, non? Tamén é importante contactar e comunicarse con asociacións, moitas redes de economía social que hai por aí adiante, ou incluso tamén coas universidades, que tamén están apoiando moito estes sistemas, non? Que teñen eses programas específicos de apoio a emprendedores, fan especial fincapé en emprendemento tecnolóxico, innovación e social. E, por suposto, decía antes, non, que hai que buscar os cartos, hai que buscar financiamiento. Pois valorar opcións, como pode ser os crowdfunding, os microcréditos, ou a inversión de impacto tamén, é dicir, pois sempre están, o que pasa sempre, non, familiares, amigos, cartos propios, bueno, hai que buscar. Que hai que facer? Pois os deberes tamén, hai que facer os seguintes deberes, non, buscar eses recursos e esas alianzas para poder sacar adiante ese proxecto.
Máis asuntos que lle aconsellarías a quen teña medo de perder ese foco social por facer rendible o proxecto?
Bueno, aquí está, isto é importante, que a veces estamos con intención social e despois a vida vai nos ponendo no noso sitio, non? E no noso sitio equivocado, porque eu creo que o que hai que facer é deseñar ben esa estrategia. Antes de embarcarse na travesía, o equilibrio está, pues eso, en deseñar perfectamente ben a estrategia. Por unha banda, a misión social debe sacrificarse para gañar cartos rápido, é unha mala idea, o feito de ganar cartos rápido é moi mala idea, non? E sobre todo, si a misión social sacrificase por iso, pois peor todavía, non? E por outra banda, se non hai unha sustentabilidade económica, non hai proxecto a longo plazo, é dicir, ten que ter as dúas características. Se non temos cartos, non podemos facer nada, pero se perdemos o enfoque social, perdemos a esencia da empresa. A clave está en entender en que canto máis forte é o modelo de negocio, canto mellor se fixeron os deberes previos, máis podemos axudar o mundo, máis podemos axudarnos a nosotros mesmos. E para iso é crucial facer esas previsións financieras realistas, controlar os custes, planificar o crecemento con prudencia, decir, se non eres emprendedor, tens que aprender a ser emprendedor, buscar a experiencia de xente que se asaiba como son estas cousas, que che vaya dando as posibilidades de que te podes atopar no camiño, que valide o teu modelo de negocio, non o fagas tú na cociña cun amigo, non está de más achegarse a un profesional que lle bote unha ollada, que che dé a idea de si vas ben ou vas mal, para que así non haxa problemas. Si faz ben os deberes iniciales, moi posiblemente o teu camiño, aínda que non será nunca un camiño de rosas, como nunca é o da empresa, pero pode ser un camiño exitoso, pero facendo ben os deberes, por suposto.
Mais asuntos, como se debería comunicar o valor social sen caer na idea de que eso un reclamo publicitario? Vamos, que o facemos pa quedar ben?
Xusto, a pregunta gustame moito, Félix, porque ás veces se nota moito cando un fai emprendimento social, emprendimento non, accións sociais, porque non é emprendimento social, un pouco de cara á galería, non? Para quedar ben como ben disti. Bueno, pois eu creo que aquí, como en todo, a honestidade e a coherencia son o punto clave, son básicas, non? Debes contar por que o faz, por que faz e por que o faz, non? Que o que faz e por que o faz, pero demostrando con datos, porque se o dís e non o demostras, pois son palabras baleiras, non? Datos, vamos a datos do teu impacto, sobre todo actuar conforme a eses valores en toda a cadea de valor, eses valores que tú queres mostrar sociais, que na toda a cadea de valor da tua empresa pois aparezca tamén reflexadas e que se poidan ver, que sean transparentes. Se ti dís que é sostible pero logo non respectas criterios ambientais, a tua mensaxe perderá credibilidade. Coñecemos creo que todos algunhas empresas que por cando menos sospeitamos que fan esta cousa social de cara a galería. Despois a realidade di outra cosa, as verdadeiras empresas sociais, coñecémolas tamén, brillan por a súa transparencia, por a súa coherencia, por a súa honestidade. Por tanto, é importante decir que o faz con datos, e así non queda simplemente na foto para redes sociais, que queda moi bonita.
E xa para rematar, consello para alguén que sente que a súa idea non é demasiado grande ou revolucionaria, pero aínda así quere achegar o seu grande área.
Bueno, pois eu creo que non hai idea pequena se está ben enfocada ao problema, non? Ás veces, pois un proxecto local que mellora as condicións de vida dun barrio ou dunha vila pode ter un enorme impacto a nivel humano, non? Por tanto, non é despreciable ninguna idea se está ben enfocada. A veces, por pequena que sea, a mellor é o aleteo da mariposa, non? O efecto mariposa. Pero realmente, pequenos proxectos que parecen pequenos, despois teñen un gran impacto ambiental, e impacto, sobre todo, humano. Se cadran cartos, pois, bueno, pois non te faz millonario, pero faz o suficiente para manter pois, o teu negocio e a túa viabilidade económica, pero ao mesmo tempo ter un impacto humano importante. E iso creo que é unha das cousas máis maravillosas deste mundo, non? Se tes claro cal é o teu impacto e consegues sostelo no tempo, xa estás a xerar un cambio positivo e xa non é demasiado pequena. É unha gran empresa revolucionaria. Calquer cambio revolucionario neste caso é importantísimo.
Bueno, xa en modo opinión, pídoche unha reflexión con esta idea. Eduard, todo emprendemento debería ser social.
Pois xusto, non? A forza transformadora do emprendemento social radica, antes de nada, pois na súa capacidade para colocar as persoas e o planeta no centro da actividade económica. Fronte a un capitalismo voraz, non, que semella pois medir o éxito únicamente en función do rendemento financiero, o emprendemento social ofrece un modelo pois distinto, como dixemos, non, máis humano e máis sostible. Non se trata de non se trata de rexeitar a xeración de ingresos, non, porque son necesarios, senón que se trata de cuestionar que facemos con eses beneficios e, sobre todo, que impacto positivos podemos xerar na nosa comunidade e na nosa contorna na que nos rodea, non? Nunha sociedade marcada polo consumismo desmedido, interiorizamos pois, a idea de que o noso valor se mide pola capacidade de acumular obxectos, bens e materias efímeras. Canto máis temos, tanto somos. Craso error, non? Porén, o emprendemento social propón un cambio de paradigma, o situar a cooperación, a solidariedade e o respeto mutuo por riba dunha pura acumulación de riqueza. Emprender socialmente implica asumir a responsabilidade de impulsar iniciativas con objetivos que transcendan moito máis aló do beneficio individual. Proxectos que promovan a inclusión, a igualdade de oportunidades, a xustiza social e a preservación do medio ambiente. Un emprendemento social sólido ten a capacidade de xerar redes de colaboración que unan productores, distribuidores, investigadores e consumidores baixo un mesmo ideal. Ese ideal é prosperar sen sacrificar a dignidade humana nin a saúde do planeta. Por suposto, o camiño para o emprendemento social non está exento de dificultades. Precisanse recursos, formación e, a miúdo, paciencia para sortear obstáculos burocráticos e culturais. Con todo, a recompensa vai moito máis aló da estabilidade económica. Trátase de sentir que as nosas accións contribuyen á construcción dun mundo máis xusto e máis equitativo. Emprender con conciencia social significa abrazar a innovación orientada ás solucións de longo prazo, cultivar a empatía con quen nos rodea e asumir un papel activo na transformación do sistema económico. Ao fin e ao cabo, o verdadeiro valor dun proxecto empresarial radica na súa capacidade de enriquecer a vida das persoas, non nun mero afán de lucro individual.
Emprendemento social foi o tema central do noso tempo semanal que lle reservamos a pequena empresa e o autónomo. Precisamente, para eles agora, esta sección que abrimos de consultas que podemos recoller, que recollemos de feito, no correo electrónico info@xeral.net e no WhatsApp do programa 672-16-76-28. Eduardo, a primeira chega dende Chantada. Isabel pregunta si é mellor un negocio de pago recorrente ou de pago único. Que lle podemos decir?
Bueno, no pago recorrente, pois os clientes pagan de forma periódica, non? O cliente paga un importe mensual, trimestral, semestral ou anual por los servicios que ti prestas ou polas compras recurrentes, que tamén pode ser o caso, non? En este caso, son máis habituais, como no caso de os seguros, a luz, o auga, tamén é posible facelo pois con produtos que se entreguen aos clientes de forma periódica. Hai xente que ten, bueno, vou mercar isto, unha cesta da compra que vai ser mensual. Bueno, pois xa tamén eso existe, non? O cobro suele ser por domiciliación bancaria, que é o máis habitual, ou se paga por tarxeta, con PayPal ou calquera outra forma de pago, non? O pago único, como seu propio nome indica, prodúcese cando un cliente paga unha única vez por uns produtos ou servicios. As vantaxes que ten o pago recorrente frente ao pago único son que imos ter ingresos regulares, cada certo tempo van entrar cartos, ou temos a previsión de que entren, non? Salvo que haxa unha cancelación dese ingreso, non? Tamén hai unha reducción bastante importante dos impagos. É unha cuestión que a xente que vai pagando regularmente, se tú sabes escoller os teus clientes e cando hai os que non che pagan, pois vas eliminándose, deixando os que son máis fiéis, pois hai unha importante reducción de impagos, non? Tamén menos gastos de xestión, posto que todo isto se automatiza. Todos estes sistemas, pois tú elaboras facturas, hai sistemas hoxe que tú elaboras facturas, pois as 10, 15, 20, 200 facturas que fagas o mes, xa che fan automáticamente, xa chegan por correo electrónico ao cliente, e xa che xeneran unha remesa bancaria que podes incluso mandala directamente ao banco se queres ou senón manualmente. Quer dicir que aforra moitísimos procesos na empresa. É positivo tamén para os clientes, porque ao mesmo tempo aforran tempo de andar comprando, xa teño que facer unha transferencia, xa lle ven a súa suscripción, digamos, xa simplemente pues, teñen os servicios e máis, non? E despois tamén ten unha reducción no custe comercial, porque non tens que buscar continuamente clientes. É dicir, si é certo que os tens que buscar, porque tens que un pouco medrar, porque algúns van cancelando e outros van... Pero si tens unha facturación, cando abres a porta ao principio de mes, xa sabes que tens unha facturación máis ou menos garantida. No caso do pago único, cada vez que alguén merca, temos que conseguir que nos volga a mercar e buscar máis persoas que nos merquen. Entonces, cando abres a porta, tes os gastos e sabes que todavía non tes ningún ingreso ata que empezas as ventas dese mes. Por lo tanto, desde o meu punto de vista, os negocios de pago recorrente son moito mellores ou se cadra un pouco máis seguros, non? En ese sentido, pero evidentemente hai negocios de pago único moi lucrativos con produtos demandados, entonces tamén un pouquiño sobre o xeto e o proxecto que tú queras sacar adiante, o que tú teñas máis doado para botar adiante, pois terás que ver se é dun sistema ou outro. Eu, personalmente, sempre busquei negocios de pago recurrente, porque son máis interesantes desde o meu punto de vista, pero claro, depende de que te queres dedicar.
E a derradeira consulta de hoxe chegou vía WhatsApp no 672-16-76-28. Imola escoitar, Eduard.
Hola, soy Alberto e llamo desde Teo. Mi pregunta es, un autónomo sin actividad ou ingresos debe presentar modelos a Hacienda?
¿Qué lle podemos decir a este amigo de Teo, Alberto?
Bueno, pues mira, non se pode cotizar como autónomo se non se realiza unha actividade por conta propia de forma efectiva ou non estás nunha situación que poda requerir que non factures, como pode ser o tema dos administradores ou familiares colaboradores, non? Está prohibido manter as cotizacións se non se realiza unha actividade. Se a Seguridade Social detecta isto, anulará e devolverá as cantidades que pagues por a cotización. Se é un período curto, como pode ser unhas vacacións ou unha temporada baixa de traballo, pois tanto a Seguridade Social como a asistencia tributaria entenden que a actividade poida deterse de forma temporal, eso sí. Pero isto debe ser algo puntual. Non se pode decir, vou pagar o seguro para chegar á xubilación, continuar de alta, pero non estou facturando, non? Esa precisamente non se debe fazer, cotizar de cara á xubilación, porque neste caso ser autónomo sen actividade non estaría permitido. Entón, a conclusión é que se pode cotizar como autónomo sen actividade sempre cando pagas unha cota mensual todos os meses, pero haxa unha justificación para que non podes facturar nunha temporada, pero sí que fora dunha temporada xa tes que facturar de forma habitual ou esporádica. Habrá que presentar os modelos obligatorios de toda a actividade en Facenda. Se non o faz, recibirías unha sanción e incluso levantarás sospeitas de que estás facturando sen declarar. Deberás presentar os modelos 303, 390, 111, 190, 130 e todos eles indicando sen actividade sempre que sexa nun momento puntual. Xa o digo, non se pode por norma xeral cotizar de cara á xubilación ou porque che dea gana sen ter algún tipo de facturación, sen algún tipo de ingresos.
Pues aclarado queda. Era unha consulta que nos chegou vía WhatsApp ao 672-16-76-28 e o correo electrónico info@xeral.net. Eduard, grazas por estar conosco. Unha semana máis, o vindeiro sábado, mesma hora, mesmo sitio.
Pois moitas gracias, Félix. Es un placer estar aquí. Agardo estar aquí o próximo sábado.
Radio Voz. Alegría de vivir. Xa está aquí o noso canto. Un diálogo musical entre máis de 30 artistas galegas que lle poñen voz e son a un único sentir, a igualdade de xénero. Un proxecto creado íntegramente por mulleres para toda a sociedade galega. Este 8 de marzo, no Día Internacional das Mulleres, todas xuntas resoamos máis forte. Descubre máis en onosocanto.gal, Xunta de Galicia.
Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E ao longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ao 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Once da mañá, 28 minutos, antes de dar paso ao noso tempo de saúde natural, co doutor Luis Gutiérrez Serantes actualizamos o capítulo de sucesos. Activados os mecanismos de protección por unha vertedura de xurro no encoro de Lexoso en Ribadeo. O 112 informou o Concello para que adopte as medidas de prevención e realice as comprobacións necesarias para garantir a correcta e segura suministración de agua á poboación. Os membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade informaron o 112 dunha vertedura de xurro nese encoro de Lexioso, en Ribadeo. Na chamada que se realizou pouco antes das 16 horas de antevenres, señalaban que eles foran alertados por un particular. Dende o 112 informouse aos axentes da Garda Civil e tamén da Policía Autonómica, as autoridades medioambientais da Xunta, a Confederación Hidrográfica do Cantábrico, os bomberos de Barreiros e a Policía Local de Ribadeo. Localizada a vertedura polo Servizo Municipal de Augas, comunicaban que se percibía un cheiro a xurro e que era necesaria a toma de medidas preventivas e de control, algo que levan a cabo dende o propio concello. Eso na Mariña. En Miño arde un alpendre de dúas alturas. A rápida actuación dos bombeiros impediu que o lume se propagase a un galiñeiro anexo. Ningunha persoa ou animal sufriu danos. Varios particulares chamaban ao 112 para alertar sobre este incendio. Pasadas as 10:30 da noite, estaba a arder un alpendre no lugar de Sanchal, situado na parroquia de Bemantes. En a zona tamén había unha vivenda e un garaxe que finalmente non resultaron afectados. Rápidamente, e dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaba a intervención dos bombeiros de Betanzos e tamén da Garda Civil. Os servizos de extinción chegaron rápidamente ao lugar e traballaron para tallar as lapas, o que conseguiron pasada medianoite. Con todo, continuaron coas tarefas de enfriamento durante varias horas. O lume afectou por completo ao alpendre de dúas alturas, en o que había unha cociña e abundante material almacenado. Tamén acabou por colapsar o tellado. Bueno, pues sucesos que nos situaron en Ribadeo, en Miño, nas últimas horas. Unha pausa, entramos en tempo de Medicina Natural.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Once de la mañana, 31 minutos, abrimos nuestro tiempo de salud natural con los Laboratorios Marnis, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que lo tenemos ya con nosotros en directo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Félix, muy bien.
El teléfono 981-1344-33 está ya listo para recoger esas consultas. 981-1344-33. En los próximos minutos lo está permanentemente el WhatsApp, el 672-16-76-28. Aquí recogemos también consultas en formato de nota de voz o de texto. Y el correo electrónico de nuestro programa con otra voz, @radiovoz.es. Le quiero hacer una primera consulta, doctor, y es sobre el ácido fólico. Es un algo que siempre se dice es importante durante los embarazos. ¿Por qué y cuál sería la dosis ideal para las mujeres?
Sí, es una de las vitaminas B, el ácido fólico, y es fundamental, y sobre todo, como bien planteas, durante el embarazo, porque cuando hay un déficit de ácido fólico, el riesgo de que el bebé nazca con una malformación congénita es alto, sobre todo lo que se refiere al tubo neural, es decir, la aparición de la espina bífida, así llamada. La espina bífida, lo que le sucede al bebé es que no se cierran las vértebras por la parte de atrás de la vértebra y, por lo tanto, queda la médula al descubierto, y al quedar la médula al descubierto, pues entonces empiezan a plantear problemas de tipo neurológico, que pueden llegar a la parálisis de piernas, a tener problemas con la vejiga de la orina y problemas mayores. Hay varios tipos de espina bífida, no son todas iguales, pero sí es cierto que es un problema, y es un problema serio cuando hay un déficit, como digo, de esta vitamina. Existe un complemento alimenticio que lleva esta vitamina, porque además lleva también otras vitaminas del grupo B, como es la vitamina B5, la B6, la B3, la B7, la B2, es prácticamente lleva todo el complejo vitamínico B, más las vitaminas C y E, que son vitaminas antioxidantes que también vienen muy bien, y también aporta vitamina D, K y calcio, que esto para la mujer y para el bebé le viene fantástico para la formación de los huesos y partes blandas. Por lo tanto, yo lo que le recomiendo a la mujer, incluso cuando tienen planificado un embarazo con su pareja, pues que tomen Pregnamar Plus, que así se llama el complemento alimenticio. Pregnamar Plus, si lo empieza a tomar unos meses antes, mejor. Luego que lo tome durante todo el embarazo y se puede tomar también después del embarazo. La forma de tomarlo es en cápsulas y hay que tomarse, vienen dos tipos de cápsulas. Una que es una cápsula dura y otra blanda, y hay que tomarse una de cada al mismo tiempo, con la comida principal y un vasito con agua, y tomarlo todos los días. Entonces, es una muy buena prevención para los defectos del tubo neural.
Tomamos buena nota, doctor. 981 13 44 33, el teléfono de directo. La primera consulta la recibíamos vía WhatsApp en formato de nota de voz en el 672 16 76 28. La escuchamos.
Yo soy hipertenso y todo eso, y tengo ansiedad. Estoy tomando tranquimacín. El doctor, pues no me gustó nada, porque dicen que afecta un poco a la memoria, comprende, y me dejó un poco preocupado. ¿Qué le parece a usted?
Tranquimacín. Bueno, este hombre, este amigo, decía que tenía problemas de hipertensión. Yo no sé si el tranquimacín tiene algo que ver con esto. A mí me suena que no, pero bueno, desde el desconocimiento, doctor.
Sí, vamos a ver, el tranquimacín es un tratamiento que se pone para las personas estresadas y también para las personas que tienen un problema de bajo estado de ánimo, incluso de depresión menor o mayor. Entonces, en principio, la hipertensión no tiene nada que ver con este complemento alimenticio. Yo lo que sí le recomiendo, nos pregunta por los efectos secundarios del tranquimacín. Los médicos, cuando ponemos un fármaco, un medicamento, evaluamos lo positivo de ese fármaco y los posibles efectos secundarios. En este caso, el médico que le está atendiendo ha valorado que es mucho mejor los efectos beneficiosos del tranquimacín para este paciente que los posibles efectos secundarios. Que viva tranquilo. El médico, si ve que hay algún tipo de efectos secundarios, seguro que le va a retirar esta medicación. Yo lo que sí le diría a este amigo es que para el tema de la hipertensión, que no sé si la tiene bien o mal controlada, puede utilizar un complemento alimenticio que se llama Tensiomar. Este Tensiomar, sus tres componentes son absolutamente naturales porque es espino blanco, olivo y ajo, y esto ayuda a normalizar los niveles de presión arterial. Se toma en cápsulas y yo recomiendo empezar por dos cápsulas con el desayuno. Pero en la otra pregunta, que viva tranquilo.
Vía correo electrónico con otra voz, @radiovoz.es, nos pregunta una amiga, le quiere, bueno, trasladar esta preocupación, porque dice que sufre de frecuentes reacciones alérgicas en la piel con los cambios de temperatura.
Bueno, eso es un tipo de dermatitis debido precisamente a eso, debido a los cambios de temperatura, sobre todo con el frío, y se puede producir un eczema y puede aparecer una dermatitis. Aquí lo que yo recomiendo es utilizar primero un producto que favorezca el riego, la circulación, para que se regule mejor la circulación, tanto arterial como venosa, fundamentalmente en este caso la arterial. Entonces aquí lo que recomiendo es tomar un producto que se llama Fitalgen, que lleva 7 plantas medicinales favorecedoras de la circulación. Este producto viene en viales y entonces le recomiendo que se tome por la mañana con el desayuno, y al mismo tiempo puede tomar lo que es un antihistamínico natural. Antihistamínicos naturales que no van a generar ningún tipo de somnolencia. Entonces le recomiendo, cuando tenga ese tipo de reacción, que tome Allergel. Este producto lleva helicriso, resveratrol, grosellero negro, alcaparra y hoja de olivo. Entonces, todos con efecto antihistamínico, todos los productos naturales, y por lo tanto no va a generar efectos secundarios como los antihistamínicos que producen generalmente somnolencia. Que se tome un vial al día cuando tenga el problema y que se lo tome por la mañana.
981-13-44-33, teléfono de directo para las consultas. También las recogemos vía WhatsApp en el 672-16-76-28. Escuchamos la siguiente.
Mire, yo pongo como en la vista, ¿no? Hay años y no hay forma de que darla bajado. Me cambia de colirios y todo eso, pero no hay forma de bajarla. Ayer, por ejemplo, tenía 16 en un ojo, que es muchísimo. Puede dar natural para poder bajar la tensión.
Yo le pediría, doctor, que nos explicase exactamente qué es un glaucoma.
Sí, el glaucoma, hablamos de glaucoma, cuando el paciente tiene la presión intraocular, la presión que todos tenemos en el ojo, para que el globo ocular se quede con un balón, o sea, redondito y bien, porque si no tuviera presión intraocular, lo que haría es colapsarse ese balón, ¿no? Y entonces tendríamos serios problemas. Pero claro, cuando está por encima de las cifras normales esa presión intraocular, aparece la enfermedad que los médicos hemos definido como glaucoma. Problemas del glaucoma que puede afectar a la retina y sobre todo puede afectar a la mácula y al nervio óptico, y esto conlleva obviamente pérdida de visión y dificultad para la visión. Que siga el tratamiento que le han puesto, estarán manejando varios tipos de tratamientos médicos para normalizar esa presión intraocular, que los médicos la llamamos PIO, y así nos acordamos más fácilmente. Y entonces lo que le recomendaría es tomar un complemento alimenticio que evitara los daños en la retina y que evitara los daños también lo que es en el punto máximo de visión y sobre todo en el nervio óptico. Y aquí lo que le recomiendo es que utilice Visión Help. Siempre recuerdo que ese HELP es una H, una E y una P. Una L y una P es el nombre o la palabra inglesa que significa ayuda, socorro. Por eso el producto se ha llamado Socorro para la Vista, Visión HELP, de Laboratorio Marnis. Este producto lleva antioxidantes como el arándano azul, la luteína, zeaxantina, las vitaminas A, C y E, arginina, vitaminas del grupo B, zinc y magnesio. Entonces, vienen cápsulas, este producto, repito el nombre de él, Visión Help, y hay que tomarse al principio 3 cápsulas diarias, una con el desayuno, otra con la comida y otra con la cena, y así mantenerlo durante 2-3 meses tomando esas 3 cápsulas. Luego podemos bajar a 2 o 1. A los 3 meses sería interesante evaluar a ver qué tal ha ido este Visión Gel. Y este producto viene bien no solamente para las personas con glaucoma, sino para las personas que ya han cumplido años y tienen una degeneración macular asociada a la edad, o son hipertensas, que también genera problemas en la retina, o incluso el paciente diabético, que también puede tener problemas en las arterias de la retina. Por lo tanto, recomiendo utilizar el Visión Gel de Marnis.
Este producto, doctor, para los problemas tan recurrentes que tenemos casi todos por el abuso de las pantallas, los que estamos muchas horas delante del ordenador, la gente más joven que bueno, pues pasa horas y horas con su móvil, con la tablet, y que al final van fatigando nuestros ojos, nuestra vista. Este producto, este Visión Gel, ¿sería también beneficioso para estas circunstancias?
Sí, porque este tipo de personas lo que tiene es el síndrome visual informático, que así lo hemos definido los médicos, que se manifiesta con visión borrosa, dolor de cabeza, dolor en la vista también, y por lo tanto sí le va a venir muy bien. estos antioxidantes para evitar complicaciones a corto y a largo plazo. Por lo tanto, sí, por supuesto, este producto va muy bien también a las personas con este síndrome visual informático, es decir, con el abuso de pantallas, la pantalla de ordenador, pero también las pantallas del móvil o las pantallas de tablet. Cualquier abuso con las pantallas, este producto va a venir bien siempre que no podamos dejar de utilizar las pantallas, claro.
Sí, efectivamente. Lo mejor es un uso limitado, correcto, pero a veces, bueno, nuestra profesión nos lo impide. Tenemos que pasar más horas de lo debido, pues, delante de ese ordenador. Por lo tanto, bueno, pues tomamos buena nota. De Vision Help. 981-1344-33, teléfono de directo, el WhatsApp recoge permanentemente consultas. Escuchamos una más en el 672-1676-28.
Es una consulta, en este caso, mi marido. Mi marido tiene problemas de psoriasis y la tiene toda muy bien controlada. Lo que ocurre que es que de un tiempo a esta parte se le salen unas caspitas dentro del oído y cada 6 meses el otorrino se las aspira para quitarle esas caspitas que se le forman dentro. Pero me dicen que no le debo de echar nada nunca en el oído, pero es que el pobre cada poco está con las caspitas esas que tiene dentro del oído y es que pierde oído, no oye bien.
Pues es un problema. ¿Qué le recomendamos a esta amiga?
Es interesante esta pregunta porque esta enfermedad, fundamentalmente de la piel, pero que también puede afectar a articulaciones, se produce también en el conducto auditivo externo. O sea, es decir, la psoriasis también puede afectar al conducto auditivo externo y por eso tiene esa caspa que ella relata, que son células de aspecto blanquecino, que son las mismas placas que aparecen en la piel del paciente con psoriasis. Por cierto, que esta enfermedad no es nada contagiosa, o sea que le podemos dar la mano y abrazar tranquilamente a una persona con psoriasis que no nos va a contagiar absolutamente de nada. Entonces, por supuesto que no puede manipular el conducto auditivo externo, ni mucho menos utilizar esos bastoncitos que la gente cree que es para hacer la limpieza del oído, cuando ese bastoncito se ideó para los bebés, para limpiar el ombligo, o sea que no tiene nada que ver con la limpieza del oído. Yo tenía un amigo otorrino que decía que lo único que se puede meter en el conducto auditivo externo es el codo, o sea, absolutamente nada, o sea, no se puede manipular. Entonces, claro, la única solución que hay es lo que hace el otorrino, que es la aspiración cuando hay un exceso de células de ese tipo y el paciente pierde audición, entonces no hay otra solución que la aspiración.
Esta sí será la última en el día de hoy, también recogida vía WhatsApp, 672-16-76-28.
Tengo un picor en la palma de las manos, solamente es la palma de la mano, por arriba nada, y me pica muchísimo.
Un picor en la palma de las manos, pero solo en la palma. Es curioso lo que nos comentaba esta amiga.
Sí, bueno, esto se puede ver a varios tipos de trastornos. Esto puede ser una dermatitis de contacto por cualquier producto que coja o cualquier tejido, cualquier fibra que puede producir una reacción alérgica. El paciente diabético también puede tener esta problemática, no solamente en las manos, sino también lo puede tener en los pies. Y luego puede ser manifestación de otras enfermedades, de enfermedades renales, pasando por enfermedades de tipo hepático. Yo aquí lo que les recomendaría es utilizar un producto que ayuda a las personas que tienen sobre todo una dermatitis atópica que genera picor y genera malestar, pero sin embargo que para estos problemas también viene muy bien. Y me estoy refiriendo a un producto que salió hace ya prácticamente 4 o 5 años, pero que la verdad es que sigue funcionando de manera pequeños, para los bebés que tienen pieles atópicas. El producto se llama Bioatopic, acaba en C de Coruña, Bioatopic, y añadimos la palabra Repair. Repair. Lleva plantas medicinales, lleva 8 o 9 plantas medicinales, y alivia todo ese tipo de trastornos que cursan con picor y que cursan con irritación en la piel. Entonces, que lo utilice esta persona 4 o 5 veces al día, que se lo aplique bien en forma de spray, es muy sencillito y seguro que va a mejorar.
Biotopic Repair. Escuché bien, es así, ¿no?
Eso es.
Doctor, aquí lo dejamos. Contamos con usted mañana domingo sobre las 11:30 aquí en Radio Voz.
Por supuesto que sí. Feliz día. Hasta mañana.
Igualmente.
Adiós. Adiós.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestra oportunidades de hoy tenemos
uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,85 €. Chorizo ahumado Casa Castelao, 2 unidades, 140 gramos, 1,35 €. Detergente líquido Dixan 55 lavados, 6,99 €. Y azúcar blanco bolsa 1 kilo, 89 céntimos.
Gadis, en confianza.
Verano, invierno, verano, invierno. No lo pienses más. Ven a Feuber, cambia tus neumáticos por unos Continental 4 estaciones y llévate hasta 80 euros de descuento. Pide cita ya en feuber.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E o longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ou 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando a fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Unha nova parada musical para completar esta segunda hora de programa, esta segunda hora de Con Outra Voz en Radio Voz. Coa voz de Ainhoa Arteta, estará hoxe actuando en Ferrol no Jofre, será ás 20:30 horas.
con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.